Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. Hola a todos, una vez más desde Ciudad de Panamá les saluda Carlos Osa, acompañado de las chicas canábicas Luris Higuera y la doctora Erika Stahl. Los que han venido escuchando este podcast son testigos de que en plena pandemia hemos logrado hacer un viaje cibernético, obviamente, por todo Sudamérica. Hemos tenido la dicha de entrevistar activistas, pacientes, médicos. Todos prácticamente comparten los mismos ideales, mismos objetivos y la misma misión. Nuestros invitados de hoy vienen en representación de un país que no hemos podido abarcar, es Ecuador, nos acompañan desde Quito. Un país que pasó su ley canábica en septiembre del año pasado, según lo que yo leí. Yo en lo personal nunca he ido a Ecuador. Sí tengo amistades tanto de Quito como de Guayaquil, pero en realidad no sé qué tan abierto o común sea el tema del cannabis a nivel social allá, qué tan aceptado sea, qué tan fuerte sea esa capa del tabú que en bastantes países de Latinoamérica suele ser bastante grande, ¿no? No sé si su proceso de legislación fue una tormenta, qué tan lento fue. En lo que sí he podido ver es que fue el año pasado, en septiembre, que pasaron una ley. Dentro de lo que pude ver, ella abarca temas de producción, comercialización, distribución para el uso de medicamentos y productos que contengan sustancias catalogadas o sujetas a fiscalización. Básicamente creo que lo que vendría siendo el Ministerio de Salud de ustedes allá es el que rige todo lo que tiene que ver con la parte de los medicamentos, de la manera que se prescribe a los pacientes. Pude notar en lo que leí que sí hay una división de las plantas de lo que viene siendo marihuana y de las plantas de cáñamo, que tienen hasta cierto porcentaje, el 1% creo que es en Ecuador, y ahí las van subdividiendo. Y lo que entendí fue que las plantas de cannabis medicinal las ve el Ministerio de Salud y las plantas de cáñamo las ve el Ministerio, vendría siendo el agropecuario. Ya hay a mis amigos que les voy a aprovechar para darles la bienvenida. A Julio y a Lisbeth desde Quito nos estarán contando ya más a detalle el pequeño resumen que les acabo de contar yo. Bienvenidos y les doy la palabra directamente.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos muy contentos de poder compartir con nuestro querido país de hermano de Panamá todas las experiencias y el proceso que hemos vivido acá en Ecuador. En algunas partes sí estabas en lo correcto, en algunas otras cosas no mucho. Me gustaría un poquito de la mano del proceso que hemos realizado como activismo. Somos Mayo Ecuador, somos un centro de medicina alternativa y natural. Hemos estado en el tema del activismo hace aproximadamente 2 años y en el uso de cannabis medicinal hace 5 años y en el uso de medicina alternativa y natural hace 12 años. Entonces, ese es como un poquito nuestro background. En el tema específico de la parte legislativa fue en el mes de diciembre cuando se colocó la despenalización desde el 2019 del cannabis. Es decir, que ya no es una sustancia sujeta a fiscalización. Aún no hay ningún tipo de normativa y reglamentación, debido a que a partir de esta fecha se dan 120 días para que saque una normativa. Todo esto fue designado para el Ministerio de Agricultura, que es la Autoridad Agraria Nacional. Entonces, ellos al momento aún no presentan ninguna normativa y sí, obviamente la parte medicinal debería estar a cargo del Ministerio de Salud, pero actualmente en la Asamblea Nacional se está discutiendo el Código Orgánico de Salud, en donde se toma en cuenta el cannabis medicinal y se está sugiriendo que se pueda utilizar porcentajes más altos de THC, incluyendo los otros fitocannabinoides, porque sabemos que la planta no solo tiene dos, realmente a nivel internacional está mucho el tema de CBD, THC, pero se está pidiendo que se incluya porcentajes más altos para ciertas patologías, pero aún no es controlado acá por el ministerio, debido a que el Código Orgánico de Salud, donde involucra todo lo que se refiere a temas de médicos, no está aún aprobado. Entonces, ese es el tema específicamente. Lo que te referías a la diferencia, sí se hace una diferenciación del cáñamo, sobre todo para poder impulsar la parte industrial. Eso quiere decir, para poder no solamente usarlo de manera medicinal el cannabis, sino se abre la apertura a la parte industrial, al desarrollo de todo tipo, de la parte de bebidas, de cosméticos, generación de exportaciones también, que es algo que el Ministerio de Agricultura está muy enfocado, de biomasa, de procedimientos, y en el tema del cannabis médico, se puede decir. Como aún el Código Orgánico de Salud no está aprobado, pues no está tan claro esto. Al momento lo que está como el boom acá en el país es del tema del CBD específicamente, porque ya no es una sustancia sujeta a fiscalización y obviamente bajo el criterio médico se puede utilizar otro tipo de patologías, de algunos porcentajes un poquito más altos.
Una pregunta, comentaste que para algunas patologías se necesita un porcentaje más alto, ¿eso quiere decir que la ley solamente permite uno o es lo máximo que se puede uno o después de uno ya se considera cáñamo? ¿Me puedes explicar un poco mejor esa diferencia, por favor?
O sea, aquí ya ya está legalizado el cáñamo o el cannabis no psicoactivo como una sustancia no sujeta a fiscalización. Esa okay. Es como la tercera parte. Ajá. El otro artículo lo que te dice es que si estás utilizando cannabis medicinal, pero aún no se ha catalogado hasta qué porcentaje es cannabis medicinal. Lo que sí se sabe es que hasta el 1% no es sustancia
no es cannabis.
Okay. Y cannabis medicinal ya no es penado. Eso quiere decir que a un paciente, si le encuentran con cualquier tipo de medicina, en cualquier presentación que contenga cannabis, antes era una situación que podía ser penado. Ahora ya no. Mientras se justifique o se presente el diagnóstico de un médico. Entonces ya es algo que no es penado. Entonces, obviamente, si es que nos vamos a un tema como legal, el médico podría utilizarlo, pero no está estipulado en ninguna ley. Lo que sí sabemos es que el cáñamo ya no es una sustancia sujeta a fiscalización y se puede utilizar el cannabis medicinal.
Perfecto. ¿Y cómo hace entonces el paciente? O sea, ¿ustedes tienen venta de productos artesanales o el paciente cultiva y hace su propio producto? ¿Ustedes cómo lo hacen? Yo me imagino que el doctor Julio atiende, bueno, sí, me dijeron que tienen 5 años de experiencia, ¿cómo fluyen con los pacientes? Y si también puede decir cuáles son las patologías que más atienden, por favor.
Bueno, como bien se sabe, cada realidad de los países es diferente, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido la oportunidad de ocupar más de 160 tipos de compuestos fitocannabinoides, hasta el 1% de THC, que es el límite permitido. Pero aquí lo que pasa es que en Ecuador nosotros tenemos una ley que cubre y avala a toda la terapia alternativa y complementaria. Entonces, este artículo, que es el artículo 360, es un artículo que en realidad nos da el aval de que si es que el día de mañana la naturopatía, la fitoterapia, la etnomedicina y toda esta parte de clínica a través de la medicina alternativa, básicamente, si es que yo descubro que el trébol sana, yo tengo que ocupar el trébol porque es sana. Tiene estudios científicos. Entonces, esta ley avala a todos los terapeutas alternativos, integrativos, que están haciendo el uso del cannabis, por un lado. Y esto ha dado muy buenos resultados para poder nosotros ocupar formulaciones, porque nosotros estamos haciendo ciertas formulaciones, para dar a nuestros pacientes. Y todas aquellas tienen solo hasta el 1%, que es el límite legal.
Y en el tema de cómo adquieren los productos específicamente, acá el autocultivo es algo que las agrupaciones lo están peleando, es algo que no está considerado dentro de la ley. Recién fue publicado por el ministerio que no van a permitir el autocultivo por un tema de control, pero es algo que lo están peleando las agrupaciones de pacientes, sobre todo colectivos que están a favor del autocultivo. Independientemente de eso, el mercado acá en general, hay un porcentaje bastante alto de aceites artesanales. Nosotros, como Mayo específicamente, no hacemos aceites artesanales ni de cultivo ni de siembra propia. Lo que hacemos es importar la materia prima. Son 3 diferentes componentes que nosotros tenemos, que es una resina full espectro de fitocannabinoides en conjunto con el CBD. y con terpenoides. Entonces, de esa manera lo que logramos es tener un full espectro en una formulación realmente que tiene cierto tipo de excipientes que ayudan a una absorción mucho más rápida. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados de ciertas patologías que ya les va a contar qué es lo que estamos haciendo. Pero en realidad, sobre todo nuestro objetivo de realizar esta manera es por poder garantizar algo de calidad al paciente. Asimismo, como hubo algunas muestras de investigación en otros países, nosotros de igual manera pudimos realizar acá en Ecuador en conjunto con la Universidad Central, que es una de las más prestigiosas acá estatal, en donde se pudo hacer el muestreo de ciertos tipos de aceites, entre ellos incluidos artesanales, otros en donde lo que dice en la etiqueta no era verdad, incluyendo que algunos que no tenían nada de compuesto, ni siquiera ni THC, ni CBD, nada, solamente era aceite. Y obviamente su etiqueta decía que tenía todo y no era verdad. Otro tipo de aceites que en cambio decían que no tiene THC, que solo es CBD. Y el momento de hacer las pruebas de cromatografía no tenían CBD y solo tenían muy altos porcentajes de THC y algunas otras sustancias. Entonces, y en el peor de los casos, igual como en Argentina, algunos aceites que lo que se quiere evitar es que vengan de la materia prima del narcotráfico, sobre todo para garantizar lo que es la calidad. Entonces nosotros ahorita en la campaña que estamos es el desarrollo de investigación en conjunto con las universidades para tener materia prima local. Es decir, ya no importar, poder apoyar a la industria local, pero que sea de una manera correcta, que sea con los estándares que el paciente necesita, que sea orgánico, que no tenga metales pesados, bueno, ciertas características que sabemos que el cannabis debe tener para que en realidad sea medicinal. Acá les voy a explicar de las patologías que estamos de, bueno, más o menos de experiencia en estos años.
Las patologías que estamos tratando aquí a nivel de Quito, Ecuador, son básicamente Parkinson, Alzheimer y la depresión, la ansiedad, todo el tema que tiene que ver con el estrés. O sea, la Organización Mundial de la Salud en 2017 ya dijo que hay más de 3,000 millones de personas alrededor del mundo que tienen depresión. Y entre la pandemia ahorita que estamos viviendo actual, o sea, eso quiere decir que se ha duplicado este índice, este valor de depresión, de ansiedad, este tema emocional, ¿no? Insomnio que tiene. Entonces, nosotros en esta búsqueda para el paciente, en realidad, porque creemos firmemente que la emocionalidad está conectado directamente con el sistema autónomo y varios sistemas que interlazan a través de nuestro cuerpo. Entonces, esa emocionalidad es lo que básicamente nos termina enfermando, que es estrés, es tensión, es depresión, es la falta de comprensión a nivel social. Entonces, los pacientes vienen buscando esa atención, esa calidez humana. No hablamos de calidez humana, no hablamos de sanación. Los pacientes requieren esa calidez humana. Si tú le ves a una persona que es bien tratada, que es bien atendida, que le das los productos, le das las terapias alternativas, el CBD, o sea, tú vas a ver una mejora en más del 95% de los casos.
Doctor, nos han explicado, y la verdad todavía no me queda claro, ustedes disculpen porque pues las diferentes leyes y todo lo que hemos aprendido, a veces mi cabeza se me satura un poco. No terminé de entender. Como paciente, yo puedo legalmente, si yo vivo en Ecuador, puedo legalmente consumir productos con porcentaje de THC o no. Porque, ¿sí? Por ejemplo, una de las doctoras que entrevistamos en uno de los podcasts me dicen que para mi condición de artrosis de cadera y artritis reumatoide, que son, usted sabe que es un dolor intenso, que la proporción era 5 a 1, 10 a 1, con mayor cantidad de THC. Pero, entonces, sí se puede. O sea, legalmente, si yo vivo en Ecuador, sí podría, legalmente, sin meterme en ningún tipo de problema. Pero entonces, ¿cómo lo consigo? Hay farmacias, hay lugares. Es muy caro porque entiendo también que es solamente importación de la materia prima y el procesamiento del producto ya queda en manos de la industria ecuatoriana. ¿Se me puede explicar un poco más? Porque de verdad que me...
Claro, bueno, en la parte legal ya sí se puede utilizar el porcentaje hasta el 1% de THC. No es una sustancia sujeta a fiscalización.
Siempre y cuando se demuestre la patología y los estudios que hay detrás de esa patología para ser tratada.
Ok, entonces, pregunta, antes que me termines de explicar, Lisbeth, eso quiere decir, digamos, que mi patología que tiene, primero, si la ley dice qué patologías son las que se pueden utilizar el cannabis, y segundo, si la ley no lo dice, y usted ha mencionado un montón de patologías, excepto la mía que es dolor crónico, ya ha demostrado que pues yo para poder estar bien tengo que tener opioides, pero los opioides no me ponen contenta, me ponen triste, deprimida, etcétera, me crean dependencia, todo lo que ya sabemos. Entonces, yo podría utilizar cannabis con un porcentaje alto de THC en Ecuador, ¿sí o no? Esa parte no termino de entender.
A ver, se podría utilizar. Lo que pasa es que, bueno, debemos entender que hasta el mes de diciembre se despenalizó. Okay. Y al no tener un código orgánico de salud, realmente estamos, es justo lo que estamos luchando acá en Ecuador y de igual manera pidiendo la ayuda de Panamérica, porque no hay un código orgánico de salud claro. Ahorita la normativa está netamente enfocada al Ministerio de Agricultura, que es el tema de siembra. Entonces, lo que se está buscando es que se tome en cuenta las necesidades de quién va a consumir el aceite o cualquier derivado de cannabis, que son los pacientes. Entonces, esa pregunta que me haces es un poco complicada de responderla debido a que en materia legal, aquí lo que se sabe y lo que está aprobado es que se puede utilizar un aceite hasta el 1 o cualquier derivado hasta el 1%.
Legalmente.
Y se podría, o se puede, decir que en el caso, por ejemplo, como no hay laboratorios acá locales, sino los de investigación bajo acuerdo donde se puede testear, entonces por cada persona que vayan encontrando en la calle o por cada paciente tendrían que estar testeando cada uno de los goteros o de cualquier producto que estén utilizando para ver si tiene más del 1% de THC. Y una vez se compruebe que tiene más del 1% de THC, verificar si tiene la patología. Entonces, hay ciertos rangos que están colocados, pero es algo que aún no está claro. Realmente estamos recién en este segundo proceso, después de la despenalización, que es de revisar cómo va a ser el acceso. No sabemos si va a ser a través de farmacias. Realmente acá en el país fue algo que era necesario. ¿Por qué? Porque hay miles de pacientes que traían de Estados Unidos en sus maletas, que les veían por courier, que al tener Colombia y Perú, dos países que legalizaron hace más de un año, dos años, en sus procesos, la gente iba por fronteras, como Ecuador es un país pequeño, viajaban 12 horas, 8 horas, desde Quito hasta Colombia, hasta la frontera y 5 horas, adquirían sus productos y regresaban. Entonces, en esta desesperación de ver realmente muchos productos sí funcionan muy bien, hay muchos productos que no funcionan, que son adulterados. Entonces, el apuro del Ecuador de encontrarse en un sándwich en el medio de Colombia y Perú, de tener una regulación, porque la gente ya lo estaba usando. Entonces, era algo que se les estaba yendo de las manos también a la parte del gobierno, porque hay muchos cultivadores, hay muchas personas que tienen que regularizarse, porque es algo que no es algo nuevo que está pasando en el país. No sé, de igual manera en muchos países que pasó de esta manera, que los pacientes ya estaban trayendo de muchos países que ya era legal y era una necesidad poder regularlo y hacer una normativa. La respuesta sería, si es hasta el 1% de THC y tú puedes comprobarlo, que en la etiqueta diga o en algún análisis de importación o de cualquier otro índole, no hay ningún problema, es legal. Y si es que tienes más de ese porcentaje mientras sea una patología, no debería ser ilegal, pero obviamente tendría que ser analizado según el proceso que se esté siguiendo. Entonces es algo un poco ambiguo mientras no se tenga una normativa.
Entiendo perfectamente.
Cuando el sándwich de Ecuador se dio cuenta que necesitaban incluir la ley, ¿fue porque agarraron a gente presa trayendo el producto o vieron grupos de pacientes que empezaron a alzar su voz y llevaron la voz a la asamblea? ¿Cómo hicieron entenderle al gobierno? ¿Fue por pacientes o por términos?
Nosotros trabajamos en conjunto con la agrupación de pacientes con enfermedades catastróficas y degenerativas. Entonces, esta fue una clave muy importante porque dentro de esta asociación están pacientes con cáncer de seno, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, catastróficas, epilepsias, y fue el pedido de las familias con estas patologías, porque con ellas empezamos a hacer el trabajo, ¿no? Como vimos que ciertos cannabinoides eran más efectivos que unos que otros en ciertas patologías, se empezó a hacer el trabajo, ¿no? Recordando que el cannabis tiene 162 tipos de cannabinoides, o más quizás, y solo nos estamos centrando en THC y CBD. En realidad, para la artritis y para la artrosis ya puede estar funcionando mucho el CBG y es legal. Entonces, yo veo que en los países se va regularizando según la realidad de cada país, cómo va en la búsqueda de los pacientes, de las personas, y cada caso es diferente. Chile es único, Perú es único, Ecuador es único, son diferentes realidades.
Una preguntita rápida. Entonces, ¿la ley está ella discriminando los diferentes tipos de cannabinoides? o es general?
No, no. La ley simplemente está controlando el THC por una razón de supuesta protección,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Para mí no es ninguna protección, para mí es dejar que el tráfico que llega de Colombia invada el Ecuador, o sea, de cannabis psicoactivo de uso adulto. Las personas que utilizan el cannabis de uso adulto deben hacer en Ecuador y que no han hecho es básicamente hacer clubes canábicos de uso adulto para distinguir los diferentes tipos de uso. Ese es el problema principal.
Claro. Y doctor Julio, cuéntame un poco, en Ecuador la situación frente a la percepción de medicinas alternativas y de medicinas con plantas, esto es bastante aceptado. Le pregunto porque acá en Panamá el tema es, somos una sociedad muy conservadora y no solo con cannabis, sino con todo lo que es medicina alternativa y con todo lo que es medicina con plantas. Aquí no es nada frecuente el uso. Me interesa un poco saber si el hecho de que esto sea aceptado hace que el cannabis también sea más aceptado.
Claro, es que en el Ecuador, al tener el artículo 360 que nos respalda el uso de la medicina tradicional, alternativa y ancestral, entonces las plantas, por lo general, mira, el cannabis nosotros tenemos endógenamente endocannabinoides y ligandos a este sistema endocannabinoide. Imagínate, es una planta entiogénica, es una planta ancestral, y desde ahí ya nos da el aval para investigar sobre la planta del cannabis. Al igual que con la investigación que hemos hecho en conjunto con chamanes, con ayahuasca, con psilocibina, de hecho, para las inflamaciones articulares no hay mejor que la psilocibina, en realidad.
Nunca había escuchado ese uso, qué interesante.
Claro, o sea, para fibromialgia, para artritis, para artrosis, depresión. Una sola dosis de psilocibina te puede curar la depresión por 6 meses. Entonces, y aquí crece el hongo, crece en los potreros. La ayahuasca crece en mi patio. Y por eso es que la gente lo ha aceptado directamente desde otra perspectiva. Y al ser usado como algo médico, yo creo que la necesidad, más del 80% de pacientes llegan a mi consulta, llegan con la novedad de que no han podido resolver sus dolencias, sus dolores, ¿no? Y han pasado por gastroenterólogos, han pasado por reumatólogos, han pasado por todo y han llegado al final a psiquiatría. Y la psiquiatría les termina de apagar su vida, porque en realidad son pacientes que buscan liberación, buscan esta medicina en realidad que, como sabemos, el cannabis, como es un entiogénico, es una planta que portamos de nuestro cuerpo, es más allá que un adaptógeno, o sea, es un entiógeno, que quiere decir Dios dentro de nuestro cuerpo. O sea, eso quiere decir entiógeno, es mucho más allá que un adaptógeno. Entonces, imagínense, si es que es mucho más de un adaptógeno, yo creo que la gente en Ecuador ha tenido mucha aceptación a este tipo de medicinas porque les cambia la vida. O sea, y esto lo, en Europa igual, el crecimiento de la medicina alternativa y natural, fitofármacos y todo esto ha tenido un crecimiento de un 60-70%.
Sí, yo creo que igual complementando a esto, la parte de educación es súper importante, no solo en este tema de cannabis, es algo que como agrupación, como en conjunto con otros médicos alternativos, naturópatas, se ha realizado, es poder difundir de una manera correcta, poder hacer un seguimiento correcto, que la gente sepa que exista y que no tenga miedo. Esta parte de la ley nos avala, realmente es algo muy bueno que acá se puede utilizar, pero si no va complementado de la parte de educación, es un poco complicado de saber que la gente cómo usarlo, qué tiene esta oportunidad. Entonces es algo que hemos trabajado no solo en el tema de cannabis, sino en general, la parte de educación.
¿Ustedes han tenido algún problema por usar cannabis nunca? Por ese artículo que los resguarda, ¿verdad?
Yo llevo trabajando en la medicina natural ya más de 10 años. Llevo trabajando con entiógenos ya como unos 8 años. Mi papá es chamán. Él utiliza ayahuasca para sus rituales. Mis bisabuelos son indígenas de ellos. Entonces, a través de tener ese vínculo directamente con la ancestralidad, tenemos un vínculo directamente con el acceso a la medicina. Y el paciente, según la Organización Mundial de la Salud, dice que el derecho del paciente tiene derecho a terapias innovadoras, terapias que en realidad si es que le pueden sanar, pues yo como profesional de salud tengo que trabajar en función de mi paciente, no en función de una corporación, de, como les digo, sé que la psilocibina es desinflamante y cura la depresión, pues tendré que usar psilocibina. Si es que sé que el THC ayuda al tema del cáncer, pues tendré que usar el THC. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí quiere entrar el código de salud y quiere manipular eso para sus conveniencias. Y aquí no hay ninguna conveniencia, aquí netamente es la salud del paciente. Ese es el final y la búsqueda de la medicina canábica y la medicina en general es la búsqueda a una mejoría en la sintomatología de nuestros pacientes.
Wow. Realmente esa es la filosofía médica y me parece muy bonito que ustedes estén respaldados legalmente para poder hacer esto en lo que creen.
Realmente todo este tema de activismo sí ha sido bastante, no creo complicado, pero sí ha sido como jugársela. Porque bueno, estamos en una certificación para profesionales médicos de acá. Nos decían, ah, pero el Ministerio de Salud les avala. Lo que pasa es que la gente ya lo está usando. Y hay médicos, cuando ya venga la industria, si no tenemos a médicos especializados o médicos que por lo menos sepan cómo usarlo, contraindicaciones generales, como cualquier otra cosa, si sea planta, tiene cierto tipo de contraindicaciones, dosis. Entonces nuestro deber ahorita es de eso, de poder educar a todos los profesionales de salud que lo puedan usar. Y sí, al inicio fue un poco complicado porque, claro, quitar ese estigmatismo de la gente, que diferenciar, que no es, que es algo que se va a hacer drogadicto, que se va a hacer adicto. O, claro, la comparación anteriormente, hace muchos años, era de la comparación de ver a las personas que están bajo cierto tipo de sustancias en la calle, botadas. Entonces, realmente quitar esto lo hemos logrado trabajando de manera profesional. Realmente, el poder irnos aliando, como en este caso CanAmérica, con otros tipos de profesionales internacionalmente científicos que ayudan a que este trabajo sea de manera más profesional. Y no siempre fue así, realmente al inicio siempre venían, nos preguntaban, ¿y qué hacen? ¿Por qué hacen? Se daban cuenta que realmente estábamos trabajando con la salud y ya, ahí era diferente, ¿no? No era un tema de narcotráfico. Nos llamaban muchos policías a preguntar, ¿y qué vende? ¿Y qué hace? ¿Y por qué hace? Pero realmente que es un tema de fin de salud. Fue totalmente diferente. Ahora ya no, porque ya es legal, pero antes sí. Si te hablo hace 3 años, esta conversación hubiera sido diferente.
Claro. Por último, ¿hay muchos médicos interesados en cannabis en Ecuador o esto es solamente los que practican naturopatía?
Sí, o sea, ahorita tenemos una rama de médicos anestesiólogos, neurólogos, psiquiatras, reumatólogos que están ocupando, inclusive estamos trabajando con el Hospital de la Policía Nacional aquí en Quito, con traumatólogos y profesionales de amplias ramas de la salud. Entonces, nosotros creemos firmemente en la complementación y en la integración de las terapias. Entonces, si es que viene un paciente con una apendicitis, ¿yo qué puedo hacer? Medicina natural, tengo que mandarle al cirujano a que le haga la operación del apéndice, ¿no? Entonces, esa es la clave de la medicina, yo pienso, del futuro. Es la integración de profesionales y sincerizarnos en realidad como profesionales y cómo nuestra función de profesionalismo tiene que ir directamente relacionada con el paciente. Los pacientes no somos computadoras, no somos estructuras. Pacientes somos pacientes y cada uno tiene diferentes tipos de sintomatología. Por eso es que Sativex y estas industrias altas Sativex no tuvo muy buena acogida para fibromialgia y eso que era un ratio 1-1. ¿Pero por qué? Porque somos únicos y debemos ser tratados de esa forma, como seres únicos, con patologías en realidad únicas. Si yo trato 20 gastritis, te juro que los 20 van a tener síntomas diferentes.
Y también lo que se ha visto, y de acuerdo a la experiencia en las patologías, en las historias clínicas que llevamos, hay una mejoría mucho más alta, un porcentaje de mejoría a que solo usan cannabis, mucho más alta cuando se complementa con medicina natural. Un ejemplo, se utilizan antiinflamatorios naturales como la cúrcuma, en el caso de artritis.
Yo utilizo Turmetic con biopiperina, uña de gato y CBD en altas proporciones de 750 miligramos. Y les va perfecto, les va súper bien. Entonces no necesito subirle más THC y quizás no quiera sentir el vuelo. Muchas personas no quieren sentir el vuelo, simplemente no están interesadas. Otras sí, otras quieren ver algo alternativo, si es que les mejora, pues bienvenido. Pues. Pero hay muchos pacientes que en realidad quieren más que todo una desinflamación de sus síntomas, pero no quieren volarse. Por eso estamos en microdosis.
Queremos ser funcionales.
Y justo con Luis estamos con cúrcuma y con uña de gato.
Así mismo.
Casualmente nosotros tres tenemos un plan, nuestro siguiente proyecto, además del podcast, es crear una fundación donde decidimos no concentrarla necesariamente en cannabis, sino que en buscar otras alternativas, todo lo que sea cosas como el cúrcuma, la uña de gato, que si los aceites esenciales. Así que creo que hablar con ustedes hoy nos ha abierto un poco más las puertas a la percepción de lo que nosotros acá seguimos luchando. Por temas de tiempo, tenemos que ir cortando el episodio de hoy. Les quiero dar las gracias en nombre de Erika Luris y mi persona por su tiempo, toda la información. Nos queda una vez más a todos los oyentes y nosotros de este podcast, como hemos dicho anteriormente, no hay leyes estandarizadas. Cada país ha tenido su ruta, su odisea y su ruta por descubrir. Todo el mundo ha tenido que pelearlo desde un ángulo diferente, porque todas las constituciones de cada país son diferentes. Así que, bueno, Panamá, nos damos cuenta una vez más que necesitamos de todos los familiares de pacientes, todos los posibles pacientes, que se unan y a regar la voz que por una vida sin dolor hay que apoyar la legalización del cannabis medicinal. Muchas gracias, Ecuador.